minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí cada semana en la COPE, en directo, un año más en el mes de agosto aquí presentes y ya van 30. Aprovecho para recordar los titulares de las 7 noticias más importantes de los últimos días. Ya está listo el calendario de reuniones de los grupos de trabajo que prepararán la aplicación de la reforma de la PAC en España, el que estudiará la regionalización o comarcalización del pago único, del pago de base, se reunirá 3 veces en septiembre. La campaña del melón y la sandía en La Mancha, donde se concentra una gran parte de la producción, está en su pleno apogeo. Ayer bajaron los precios en la lonja de Ciudad Real. Esta semana ha comenzado la vendimia, una de las primeras de toda Europa, en Montilla Moriles. Habrá un aumento de casi el 50% de la producción en relación con el año pasado. El gobierno completa los planes de las cuencas hidrográficas esta semana, sometido a información pública, el correspondiente a la cuenca del Júcar. Bajan los precios de los cereales tanto en el mercado internacional como en el español. Repiten los precios del porcino blanco y sube el ibérico, también repite el vacuno. Y la Comisión Europea abre una consulta pública para identificar los retos y prioridades de la agricultura familiar. En los próximos minutos nos vamos a ir a Bruselas. Tendremos noticias ganaderas, la segunda parte del comentario de mercados con don Joaquín Salvo. Y luego nos vamos a ir a hacer turismo rural a la Marina Lucense, en la provincia de Lugo, y a la Moraña Abulense, en la provincia de Ávila. Dos oyentes de Agropopular nos van a ofrecer sus pistas para recorrer estas comarcas y disfrutar de sus mejores lugares y de su gastronomía. Y sigue adelante nuestro concurso, que se decidan ustedes por una de estas dos canciones. ¿Cuál ponemos primero, Pablo? ¿La de Soy Currate o la de Gibraltar? Pues pon la que quieras.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes. Porque el mundo no se puede detener.
Nos escribe Conchi, dice: buenos días, Pilar. Para participar en el concurso de la radio en la COPE, elijo entre las dos propuestas la canción Soy Currante, de Luis Aguilé. Gracias por la propuesta y enhorabuena por el programa. Familia Soler Luján, desde Murcia, buenos días y gracias por acompañarnos también en estos sábados del verano. La canción que más nos gusta es Soy Currante. Un abrazo y buen día. Manuel Golmayo Gaztelu nos dice: yo voto por la canción de Gibraltar. Un saludo.
Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar.
¿Y qué dicen en Twitter y en Facebook?
Pues en Twitter, José Ramón, Soy Currante, de Luis Aguilar, Francisco Llenes, grande, Luis Aguilé, Olivarero Mod, aunque estén menos de actualidad, Soy Currante, de Luis Aguilé, María José, Soy Currante, Pedro Mansilla, muy buenas, me gusta más la canción del Currante. ¿Y en dónde es? ¿En?
Facebook.
Ahí,
no sé, pienso pronunciarlo en inglés mientras no nos devuelvan Gibraltar.
Nos ha escrito Mabel Luján Acacio y dice: más pegadiza es Soy Currante.
Juan Carlos Carrasco nos dice a través del correo electrónico: buenos días al equipo de Agropopular, saludos desde Salamanca, me llamo Juan Carlos y escucho vuestro programa ya que mi padre es un gran seguidor del mismo y me ha aficionado a escucharlo. Sin duda alguna me quedo con la canción de Luis Aguilé, Soy Currante. Es una canción que siempre me ha hecho gracia y que escuchaba cuando era pequeño, con lo que me transporta a mi infancia. No quiero despedir sin daros las gracias en mi nombre y en el de mi padre por este fantástico programa de actualidad. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y un saludo para ti y para tu padre. José Antonio Palomo del Blanco: elijo la canción El Currante, de Luis Aguilé, porque creo que refleja el sufrido campesino español. Hay que reivindicar el sector primario como básico para el desarrollo de la vida en nuestra tierra. Les escribo desde Alaurín de la Torre Málaga, aunque soy natural de León. Enhorabuena por el programa. Pues muchas gracias. Y también desde Badajoz, buenos días, Germán Puebla, enhorabuena por el programa. En cuanto a la canción, me inclino por la canción del Currante. Si seguimos currando como lo está haciendo el gobierno en los últimos días en el asunto de Gibraltar, empezaremos a poner las cosas en su sitio. Recordamos, se ha ido Pilar Abar, recordamos dónde estamos en las redes sociales. Por favor, vuelva a entrar, que eso no lo controlo. A través del teléfono pueden seguir ustedes manifestando sus opiniones, 900 50 60 06, teléfono gratuito, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales.
En Twitter, @agropopular, y en
Facebook.
Ahí tienen que buscar Agropopular y le dan a me gusta.
Y ya saben que pueden escuchar este programa, si no lo han podido seguir todo entero, alguna cosa que les interese, en nuestra página web, www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. A partir de las 10:15 ya estará colgado el contenido del programa y algunos de los textos de las noticias que hemos facilitado. Vamos ya con unos consejos.
Pepe, ¿las toallas?
Es que
¿la sombrilla?
Es que
¿estás pensando en las musarañas?
Que no, mujer, estoy pensando en si debería ir comprando el abono.
¿Ya?
Tienes razón, mejor espero al ahijado, no me arriesgo y compro Yaramila Activa cuando ya sepa lo que voy a necesitar. Y ahora, a disfrutar de lo que importa.
Yaramila Activa, para cuando llegue el momento del ahijado.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Y a Bruselas nos vamos.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Ha bajado mucho el nivel de actividad en Bruselas, tan solo quedan los equipos de guardia, pero sí hemos sabido esta semana que la Comisión Europea ha abierto una nueva consulta pública para identificar cuáles son los actuales retos y prioridades de la agricultura familiar en el mundo, con el objetivo de garantizar su viabilidad en el futuro. Para ello invita a los ciudadanos, organizaciones y autoridades a expresar su opinión hasta el 10 de octubre. Hasta ahora la Comisión ya ha identificado algunas amenazas para este tipo de agricultura, como el envejecimiento de los agricultores, las condiciones de vida y la dificultad de acceso a los servicios sociales. La Comisión dice que va a presentar los resultados el próximo 29 de noviembre en una conferencia que organiza con motivo de la declaración de 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar por la ONU. Hablamos antes de la cosecha de uva y la producción de vino en España, ahora hablamos de la de Francia. La vendimia 2013 se anuncia que estará dentro de la media de los 5 últimos años, según ha destacado esta semana el Servicio de Estadísticas del Ministerio de Agricultura de Francia. La producción mundial de arroz se situará en 2013 en algo más de 746 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 1,2% respecto al anterior, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la FAO. Y los precios mundiales de los alimentos bajaron casi un 2% en julio respecto al mes anterior, debido principalmente a la disminución de los precios internacionales de los cereales, la soja y el aceite de palma, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también la FAO. Decir, por último, que ningún país de la Unión Europea ha importado productos lácteos de Nueva Zelanda contaminados por una bacteria que puede causar botulismo. Así lo indicó un portavoz comunitario, que añadió que al no haber importación no hay necesidad de tomar medidas de precaución. Estas han sido las noticias de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la Crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Pues vamos con una serie de noticias ganaderas.
Tengo una vaca lechera,
Las entregas de leche de abril de 2012 a junio de 2013 se establecieron en 1,6 millones de toneladas, lo que supone un 2,19% menos respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Bueno, rectificamos esta cifra, vamos a comprobar las fechas porque no puede estar bien. Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria por Comunidades Autónomas, las mayores cifras corresponden a Galicia, con 609.565 toneladas, seguida de Castilla y León con 206.673 toneladas. Decir también que esta semana científicos de la Universidad Holandesa de Maastricht presentaron la primera hamburguesa creada y desarrollada artificialmente en un laboratorio a partir de células madres vacunas. A partir de estas se consigue multiplicar sus muestras tras alimentarlas con nutrientes y acelerar su crecimiento con sustancias químicas. Ya veremos en qué termina todo esto. Vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados, los productos ganaderos. Antes, esa rectificación que decía sobre las entregas de leche de abril de 2013 a junio de 2013. Son datos del FEGA, 1,6 millones de toneladas. Don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Anda usted hoy por tierras asturianas, ¿no?
Sí, estoy en el concejo de Mieres, en un pueblecito muy lindo que se llama Figaredo.
¿Y el tiempo hoy por allí?
Pues entre nublados y claros, con una temperatura aproximadamente de 14 grados.
No hace falta que siga, con eso nos basta. Bueno. Muy bien. Porcino de capa blanca, el selecto en Lérida, repetición de precios. El selecto decía 1,497 euros, el normal 1,485 y los grasos 1,473. Como decía, repetición de precios, el lechón 34,50, también repetición de precios. Cuéntenos usted.
Cambio de tendencia en los precios del porcino de capa blanca, colocando el signo de la repetición en el mercado del cerdo. La demanda continúa siendo muy alta y, al contrario que ocurrió la pasada semana, las cotizaciones en Francia han descendido ligeramente. Este precio que se fijó ayer servirá para dos semanas, preveyendo de esta forma estabilidad y firmeza en este sector.
En Salamanca, subida de precios de un céntimo de euro por kilo para los animales, los cerdos ibéricos cebados con pienso. Pasamos ahora al vacuno para sacrificio.
Repetición de precios tanto para los machos como para las hembras, ante un mercado que poco a poco va recuperando la demanda, sobre todo de la que se registra en el interior. Las exportaciones o la exportación, por el contrario, se ralentiza un poco más, especialmente las dirigidas a terceros países. Por otro lado, transcurrida la primera quincena del mes de agosto, se iniciará la reposición de las cámaras en las ciudades del interior a la espera de la vuelta de las vacaciones del verano, lo que eso incrementará el consumo de esta carne.
Ovino, repeticiones generalizadas, ¿no?
Efectivamente, en las cotizaciones de los corderos en los principales mercados españoles, tras las subidas selectivas llevadas a cabo la pasada semana, como consecuencia principalmente del incremento de precios en las pieles merinas, nos encontramos ante una situación de tranquilidad, con una oferta controlada y con una demanda que está a la espera de iniciarse sus ventas, sobre todo en el mercado interior. Las exportaciones están a la espera de que también se inicie el consumo para el Día del Cordero de los países árabes.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,50 y 4,06 euros, repetición de precios. Y pasamos al complejo erótico.
Pues en pollos la semana ha transcurrido con subidas generalizadas de sus precios. El calor sigue haciendo de las suyas y así para la semana que viene se anuncia una nueva subida en sus precios de 5 céntimos de euro, colocando la tablilla en la lonja del Ebro a 1,40 euros kilo vivo. En conejos, la tónica general en la semana que hoy termina ha sido la repetición de sus cotizaciones y que han oscilado entre 1,84 y 2,05 kilos vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente en huevos también la repetición de sus cotizaciones en todos los gramajes y categorías ha presidido este mercado a lo largo y ancho de la semana, como señal de firmeza y equilibrio.
Gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene.
Y un saludo para don Alejandro López Tolosa, que espero que se recupere rápidamente.
Perfecto, gracias. El comentario de mercados de don Joaquín Salvo, que pueden encontrar ustedes escrito en nuestra página web. Estará colgado a partir de las 10:15 aproximadamente, www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Ahí pueden escuchar todo el contenido de este programa y también pues algunas de las secciones más importantes del mismo. Están allí los textos. Y ahora vamos a hablar de el incidente de la tajada de sandía, nuestra sección de historia. Hoy vamos a hablar de cómo una simple tajada de sandía, producto del que hablábamos también al comienzo del programa, acabó dando lugar a una intervención militar. Una buena anécdota relacionada con una fruta junto al melón tan identificada con el verano. Antes de relatarnos lo del incidente, querías comentarnos algo de ambas frutas. Manuel Ortega, muy buenos días, historiador de cabecera.
Pues a ver, poder hablar esta semana. ¿Eh? Que si voy a poder hablar esta semana.
Si empiezas a quejarte, te corto ahora mismo.
Bueno, vale. Es que ha dicho que las secciones más importantes estaban en esa página, la mía no está.
Pues porque no nos das el texto. También lo pondremos. Venga.
Vale.
Bueno, ver, el melón efecto, y la sandía.
En efecto, bueno, comentar que en el caso del melón se atribuye procedencia africana o asiática según las versiones, y en el de la sandía, africana. Lo que sí parece claro es que ambas frutas comenzaron a ser cultivadas a mayor escala en Egipto, y de ahí, a través de griegos y romanos, pasaron a buena parte del arco mediterráneo.
Me imagino que nosotros las llevaríamos a América.
Pues te imaginas bien, los españoles las introducimos en ese continente. Por cierto, ambas frutas tenían ya un consumo bastante generalizado desde la Edad Media en Europa, y en el caso de Francia y del melón, durante un tiempo incluso estuvo de moda en las clases altas degustarlo con un vaso de vino dulce.
¿Qué cosas? ¿Entramos en materia con lo de la tajada de sandía?
Vamos allá. Mira, tenemos que irnos hasta el 15 de abril de 1856. Ese día, en la ciudad de Panamá, un ciudadano estadounidense llamado Jack Olivier se pasó dándole a la botella. Con una buena curda a cuestas, el hombre se plantó ante un tenderete que vendía sandías, tomó una tajada y se negó a pagar el real que costaba, un equivalente a 5 centavos de dólar de la época, una miseria.
¡Ay, madre! ¿Riña con un borracho?
El caso es que, después de que otro estadounidense intentase calmar los ánimos, el tal Olivier sacó una pistola y le pegó un tiro a un tendero para después salir huyendo de allí. La indignación de los habitantes locales acabó explotando y persiguieron al grupo este de estadounidenses.
Y ya se había armado el Belén.
Claro, pues mira, para echar más trilita a la mezcla, justo apareció un tren que llegaba de la ciudad de Colón cargado de compatriotas de los estadounidenses, que se sumaron a la trifulca. El caso es que en unas horas Panamá echaba humo. La policía tuvo que intervenir para apagar los disturbios, y un retén militar estadounidense que había en la capital, pues no se le ocurrió más que salir en defensa de sus paisanos.
¿Y cómo acabó la cosa, aparte de mal?
Pues se abrió una investigación donde varias legaciones diplomáticas europeas señalaron a los estadounidenses como iniciadores de la pelea y los disturbios subsiguientes. Pero el servicio diplomático de Estados Unidos se fumó un puro con eso y decidió dar una muestra de poderío.
¿Y en qué consistió esa demostración?
Bueno, primero achacaron todo a una especie de complot contra sus ciudadanos. Y unos meses después, en septiembre, hicieron desembarcar un destacamento que se paseó durante 3 días por Panamá en virtud de la cláusula de un tratado firmado años antes.
Y todo este embrollo por una tajada de sandía.
Así se escribe la historia.
Gracias, Manuel Ortega. Colgaremos también tu texto en la página web
justo.
De Agropopular. Justo y necesario, como se dice en el prefacio de la misa. 9:49 minutos, ya casi 50, nos vamos a tierras lucenses. Vamos a hacer turismo de la mano de algunos de nuestros oyentes, don Francisco Janeiro. Muy buenos días, don Francisco.
Hola, buenos días, don César. ¿Cómo
participante,
estamos?
Muy bien. ¿Y usted qué tal?
Pues muy bien, gracias a Dios.
Participante habitual en nuestros concursos y nos invitaba a ir por la Marina de Lugo. Y digo, pues ¿quién mejor para hablar de esta comarca que él? Cuéntenos, don Francisco, ¿qué hay que ver allí?
Bueno, pues aquí tenemos que ver muchas cosas. En principio, quisiera destacar los arenales y las playas que tenemos. con 19 banderas azules, entre las que son de visita obligada, pues dos, la playa de las Catedrales, que está en el Ayuntamiento de Ribadeo y que se tiene que visitar durante la bajamar, que se llama precisamente así pues por sus formaciones rocosas con arcos de medio punto y que semejan arquitecturas diversas. Muy cerquita de esta playa tenemos ya en el Ayuntamiento de Barreiros la playa de Altar, que también tiene una formación rocosa en forma de isla y que dicen que antiguamente ahí había un altar donde se hacían sacrificios a los dioses, ¿no? Y esto sí. Se remonta ya a la época de los druidas. Y bueno, es un símbolo para Barreiros, ¿no?
Bien, y continuamos.
En cuanto a la gastronomía, destacaríamos aquí pues los pescados de roca, sobre todo el rodaballo y el lenguado. Tenemos la merluza del Pincho en Viveiro, como no el bonito del norte, en Burela, y todo tipo de mariscos, bogavante, nécora, percebes, y también las carnes rojas, ¿no? Ternera y el buey.
¿Usted tiene algún restaurante preferido? Como esta es una sección de autor, ¿nos lo puede decir usted?
Bueno, yo quisiera recomendar especialmente un restaurante que está ubicado en el puerto de Ribadeo, enclavado en una roca sobre el mar, con unas vistas y unas instalaciones inmejorables, ¿no? Donde dan un trato muy familiar, muy próximo. Su dueño, José Ramón, pues nos ofrece siempre los mejores pescados, los mejores mariscos y las mejores carnes. Y últimamente, pues ha elaborado un plato típico que se llama merluza a las Catedrales.
Pues nada, quedamos invitados a ir a degustarlo, ¿no?
Exactamente, eso está hecho.
Gracias, don Francisco Janeiro, oyente de Agropopular desde la Marina Lucense. Muy buenos días.
Venga, buenos días, don César. Hasta luego.
Hasta luego. Don Óscar Gutiérrez González, presidente de la Asociación de Turismo La Moraña, en la provincia de Ávila. Buenos días, don Óscar.
San Miguel, buenos días, César.
También oyente de este programa, cuéntenos usted qué podemos hacer en la comarca abulense de La Moraña.
Bueno, pues la comarca de La Moraña, que la situamos al norte de Ávila, está delimitada por los pueblos de Madrigal, Arévalo y Fontiveros, a los que indico a visitar en Madrigal de las Altas Torres, pueblo de una importancia histórica donde nació Isabel la Católica, reina que tuvo gran trascendencia en la historia de este país, convento de extramuros, decir también que Madrigal fue cuna del vino, tanto verdejo como tinto, de la época de los reyes católicos.
Sí.
Podemos visitar Arévalo, que actualmente tiene la exposición Credo de Arte Sacro, en la que está teniendo gran afluencia de visitantes.
Las edades del hombre, ¿no?
Exactamente.
Y ha dejado usted mi pueblo fuera con los límites que ha dicho, lo ha dejado fuera de la comarca.
Por supuesto, Cadanero también delimita la zona de La Moraña.
Bueno, bueno.
Pues lo de César. Decíamos que en Arévalo, también aparte de la exposición de Credo, tenemos el Castillón de Paso de la Infancia Isabel la Católica, además de diferentes iglesias. Es referencia el arte mudéjar en este pueblo y en el resto de la zona de la comarca. Fontiveros, por supuesto,
una
también
de San Juan de la Cruz, ¿no?
Claro, por supuesto, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que fueron doctores místicos de la Iglesia y que nacieron en la zona de La Moraña. ¿Qué decir de la gastronomía que tenemos?
Bueno, se van a cabrear con usted los de Ávila Capital, que Santa Teresa nació en Ávila Capital y la situó en La Moraña.
Bueno, pasó parte de la infancia en zona de La Moraña.
También es verdad, en Gotarrendura.
Exacto.
¿Y qué comemos?
Bueno, pues para comer, productos típicos, el tostón de Arévalo, que además tiene denominación de origen, el cordero, que no decir de las legumbres de nuestra zona, de La Moraña, los postres típicos que tenemos también, vinos, como he dicho anteriormente, tanto blancos como tintos.
¿Y dónde encontramos más información sobre La Moraña? ¿Hay una página web? ¿Tienen ustedes una página web?
La información que podemos ofrecer está en la página www.turismolamorana.com,
¿sí?,
que es una asociación que creamos en el año 2012 para unificar esfuerzos de la gente relacionada con el turismo rural de la zona, y allí tenemos información de posadas reales, posadas, casas rurales, restaurantes, también qué hacer en la zona de La Moraña, centros hípicos.
Repetimos, turismolamorana.com, ¿no?
Exacto.
Gracias, don Óscar. A pasarlo bien, don Óscar Gutiérrez González, presidente de la Asociación de Turismo La Moraña. Muy buenos días.
Gracias, César. Invitar a la gente que quiera a nuestra zona.
Pues llega el momento de irnos despidiendo, pero tenemos que dar los nombres de los ganadores del concurso. Pilar Abad, como se ocupa de las redes sociales, ha decidido que una radio, vamos a sortear dos, que una radio vaya ¿para quién?
Pues para ese perfil que tanto te gusta, ¿cómo se llama?
Facebook.
Ahí nos escribió Mabel Luján Acacio, votó por la canción Soy Currante y para ella, por ser la primera a escribir ahí, a esa radio.
Bien, y luego de entre todos los que se han puesto en contacto con nosotros a través del correo, del teléfono, del Twitter y tal, ¿a quién habéis elegido? Pues Manuel Ortega y tú, a los que sí, declaro pues, pareja de hecho.
Hemos elegido a la familia Soler Luján, que nos escribía desde Murcia, a ese correo oyentes@agropopular.com, que también votaban por la canción de Soy Currante.
Gracias, Pilar.
No me asusta a mí el trabajo, que sea duro. Lo que quiero es que me cumpla.
Vamos ya con la despedida.
Allá va la despedida. Hay la que echan en Sotosalvo.
Recuerda en nuestra página web www.agropopular.com. Se quedan ahora con la información y con Paloma Tortajada. Viene que lo pase bien. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.